Parte 3. Muerte. Capítulo 8. Los demonios de Carlos. Agosto 2011. Hace 6 semanas me dirigía hacia el sur. Una pelea a gritos con José, mi suegro, me había llevado a una apresurada salida. Mi destino era la casa de mi infancia. Después de la parrillada me bebí una cerveza. Esa cerveza se convirtió en una borrachera sin fin. Tenía un largo camino por recorrer y no había mucho en qué ocupar mi tiempo. Los recuerdos de su ciudad natal y de su niñez comenzaron a pasar por la cabeza de Carlos como una película. Mis mejores recuerdos eran de acampar y de nadar. Mi hermano mayor Roberto y yo pasábamos los veranos con mamá y papá. Nos gustaba pescar en el lago. ¿Quién podría olvidar ese bote? El bote era enorme para 2 niños pequeños. Roberto y yo pescábamos. Papá nos ayudaba. Nuestra perra Zoe siempre estaba a nuestro lado. Esa perra podría nadar, buscar y recibir nuestro amor. En mi familia loca, Zoe había sido una fuente de consuelo y seguridad. Ella comía, dormía y vivía a mi lado. Ella era mi amiga de confianza que nunca dijo un secreto y siempre estaba feliz de verme llegar. Zoe era alguien a quien podía abrazar, podía sostener y con quien podía hablar. Yo estaba en constante interacción con ella. Zoe se despertaba conmigo, comía conmigo y dormía en mi cama por las noches. Con un beso de mi perra, mi vida era más fácil de sobrellevar. Al otro lado de ese lago, se podía ver por muy lejos. Cuando estábamos ahí afuera atrapando perca, era simplemente una de las mejores cosas que nos haya sucedido a mi hermano y a mí. A menudo íbamos al lago Bone Creek los fines de semana. Mi mamá siempre estaba ocupada trabajando o pasando tiempo con sus amigas, drogada o demasiado borracha. Ella trabajaba los fines de semana como mesera en un café del centro de la ciudad, trabajando el turno del desayuno hasta las 2 de la tarde. Eso dejaba a mi papá a cargo. Él también estaba borracho la mayor parte del tiempo. Bebía 1 o 2 cajas cada fin de semana. Budweiser era la prioridad número 1 de papá. Conducir a casa del lago era complicado con un borracho. Roberto tenía que ayudar. Roberto, mi hermano mayor, conocía el camino. Siempre llegábamos a casa seguros. Roberto se convirtió en el padre cuando papá se perdía en la borrachera. El trauma de mi vida comenzó a inundarme de nuevo. Yo intenté pensar en los recuerdos felices. La mayoría de las tardes la casa estaba llena de gente ruidosa. Los amigos de mis padres que llegaban. Mi mamá y mi papá se drogaban y se quedaban bebiendo con ellos toda la noche. Zoe me enseñó cómo estar seguro durante las noches peligrosas. Ahora, a la edad de 26 años, aquí estoy conduciendo en un aguacero en una noche de tormentas. Apenas puedo ver la carretera enfrente de mí, y el parabrisas está quebrado. La lluvia está cayendo como nunca. Tengo el corazón roto. Estoy enojado. Estoy encabronado. Sí, yo le di una patada al parabrisas del coche. Yo agrieté el vidrio. Le di una patada lo suficientemente fuerte como para hacer que el parabrisas se separara. Me dijeron que necesitaba irme de la ciudad. «Aquí no queremos a los de tu clase», dijo el oficial. «¿De qué clase es esa?» Pensé, ¿tal vez pensaron que estaba drogado? No, esta vez solo borracho con whisky. La lluvia empezó a caer. Una lluvia fuerte con truenos retumbantes y relámpagos brillantes. Esto iluminó todo el cielo nocturno. Emocionalmente vacío, traté de llamar a Roberto. No respondió. Seguí conduciendo. Un hijo de puta me tocó la bocina. Yo le grité, ¡fíjate por dónde vas, idiota! No puedo creer que mi esposa Clara me enviara un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Decía el mensaje. Estoy preocupada. Esa perra, pensó Carlos. Carlos dijo, Emma no es hija de José. Emma es mi hija, maldita sea. El padre de Clara, José, siempre se está metiendo. Él está sobrio, así que él piensa que él es mejor que yo. Estoy tan enojado con Clara por echarme. Los fuertes golpes de la lluvia en el parabrisas me sacan de mis pensamientos nuevamente. ¡Qué lluvia tan fuerte! Perdí mi teléfono. ¡Qué mala suerte! Me hubiera encantado poner esto en Facebook Live. Nadie me creería tal aguacero. Esta carretera está angosta. Los faros de mi coche parecen empañados. Un viaje en una noche oscura. Está lloviendo y todavía tengo un largo camino por recorrer. Puedo conseguir un cuarto barato en un motel en Lewisburg. Un motel apareció a la vista. El lugar se miraba bien. Llegué y entré en el lobby. El lugar olía húmedo con sus viejos muebles empolvados y su alfombra sucia y desgastada. Al presionar el timbre, el sonido opaco hizo salir a un hombre con sueño. Me miró con ojos críticos. El empleado del motel dijo, «Aquí no queremos a los de tu clase».
¿Qué? ¿De verdad dijo eso?
Dos veces en una hora.
Solo tomé una cerveza.
¿Drogas?
Bueno, no recuerdo haber tomado ninguna. Me paré bien y le hablé de una manera respetable. ¿Me puede dar una habitación? De debajo del mostrador, el empleado sacó una pistola. Parece que podría tener experiencia en deshacerse de los de mi clase. Ya terminé, ya me voy, le aseguré. Puse mis manos arriba y las palmas hacia afuera para demostrarle que no quería hacer ningún daño. Me fui. Regresé a mi coche y continué mi viaje hacia el norte. Hombre, esa pistola era aterradora. Todos los pensamientos de la pistola se olvidaron rápidamente ya que la oxicodona que acababa de tomar empezó a hacer efecto. Y mierda, sí que estaba drogado. No estaba equivocado. Había hecho esto antes de que Emma naciera y Clara lo sabía. Ella sabía que me gustaban las fiestas. Antes de que tuviéramos a Emma, ella solía ir de fiesta conmigo. Los niños no impiden que la gente se drogue. Toda mi infancia es prueba de eso. A medida que avanzaba, la lluvia torrencial sobre mi coche me arrulló en recuerdos de mi niñez. Mi dulce Zoe, quien siempre dio tan desinteresadamente con su presencia calmada, su amabilidad y su lealtad. Una vez le dije a Zoe que quería ser un doctor de perros. Le hablé creyendo que ella me entendía, que ella quería que yo fuera una persona respetada por la gente. Yo pensaba que era el protector y el héroe de Zoe. El día que la mataron, descubrí que solo era un niño vulnerable. En un mundo de drogas, alcohol, negligencia y violencia, Zoe era mi mejor amiga. Un profundo enlace de amor nos unió. Esa tarde todavía me llena de una rabia absoluta. La seguridad y protección de tener a Zoe en mi vida había terminado. Una noche, cuando mi papá vino de California, llegó a la casa para vernos a Roberto y a mí. La visita comenzó siendo divertida con juguetes nuevos. Entonces, mamá y él comenzaron a gritarse y a pelear. Al salir, papá azotó la puerta, aceleró su motor, chilló sus llantas, señalando su salida. Luego se escuchó un golpe y un aullido agudo horrible, seguido de muchas maldiciones. Recuerdo haber corrido alrededor del automóvil para recogerla. Mi Zoe. Ella estaba aplastada. Mi papá había pasado completamente sobre la parte de en medio de su cuerpo. No había esperanza. Ella moriría allí en mis brazos. Mientras sostenía su cálido cuerpo cerca del mío, la escuché respirar despacio. Yo no era su héroe. Ella era mi heroína. Yo no era su protector. Ella me protegía. Lo siento mucho. Es todo lo que pude decir una y otra vez. Lo siento mucho. La abracé hasta que mis lágrimas se secaron y hasta que ella estaba fría. Mamá colocó un espejo junto a su nariz. Ella no está respirando, hijo. ¿Dónde está papá?, le pregunté. Ella dijo, se fue. Pregunté, ¿alguien me ayudará con mi perra? Roberto dijo que lo haría. Un fuerte sonido me trajo de vuelta. ¡Alerta, borracho! Seguí deseando que Roberto llamara. Estoy tan borracho. Perdí mi teléfono. Después de que Zoe muriera, las cosas simplemente cambiaron. Aquellos años estaban tan llenos de ira y de interminables discusiones. Parecía que mamá y papá nunca dejaban de pelear. Mi mamá estaba enojada todo el tiempo. Mi papá nunca estaba. Él viajaba mucho a la costa oeste y luego su divorcio fue final. Nunca estaba sobrio. No le puse mucha atención en ese momento. Sus viajes se hicieron cada vez más largos, hasta que rara vez lo miraba. Últimamente, los pensamientos sobre mi padre parecen estar constantemente en mi mente. Hace dos meses la policía llamó a mamá y le dieron la noticia de que mi papá estaba muerto. Debe haber sido un trato de drogas que salió mal o una sobredosis. Realmente no lo sé. Mamá está tan callada acerca de su muerte. Yo quería volar a California, pero mi mamá y Clara dijeron que no. Emma acababa de nacer y necesitaba de mi ayuda.
De todos modos, no podía hacer nada por mi papá. Lo extraño. Sabía que vendía drogas. He oído mamá hablar de esos días. Estos últimos meses han sido tan difíciles. Me sentía como si no tuviera alguien a quien recurrir. Mi hermano Roberto todavía no contesta su teléfono. Después de mi paso por Afganistán, mi vida era simplemente horrible. Todo empezó a irse cuesta abajo. Incluso tengo una lista de mi dolor, de mi pena y de mi vergüenza. Escribí la lista cuando estaba en tratamiento para pacientes externos en el Hospital de Veteranos en Wichita. Ese tratamiento funcionó por un tiempo. Había dejado los opioides y la bebida antes de que Clara quedara embarazada con Emma. Entonces perdí a mi padre y el sueño recurrente de la niña perdida comenzó de nuevo. Para adormecer el dolor y lidiar con la pena, empecé con solo unos tragos. A esos tragos les añadí opioides. Eso creó más estrés. Tener a una recién nacida en la casa se sumó a la abrumadora sensación de que había perdido el control de mi vida. Clara se enfadó cada vez más conmigo, siempre gritándome para que ayudara, hasta que eventualmente se alejó. Me sentí tan perdido, herido, solo y confundido. Ahí es cuando mi vida tomó una verdadera caída. El momento decisivo, el cual me gustaría poder regresar y hacer de nuevo. Golpeé a José, mi suegro. Con Clara retirándose de mi vida y llevándose a Emma con ella, empecé a concentrarme en las instrucciones del presidente de los Estados Unidos. Un soldado en una misión esperando órdenes. Soy un médico del ejército entrenado y mi servicio a este país es altamente respetado. He ganado medallas. Empecé con los opioides. Seguí soñando con esa evacuación. Solo sigo buscando a esa niña una y otra vez. Me levanto y no puedo encontrarla debajo del soldado. Ese sueño recurrente, no tiene fin. El presidente me había seleccionado para formar parte de la misión de recuperación. Estoy listo para irme. Solo estoy esperando la llamada del deber. Es por eso por lo que hay un problema aquí. Si comienzo los opioides de nuevo, no estaré listo. Los llamé mis días de whisky y noches de opioides. Honor. Un soldado es alguien que en un momento dado escribió un cheque en blanco hecho pagadero a los Estados Unidos de América por un monto que incluye hasta su vida. Autor desconocido.